Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa que le dedica una hora entera a la educación. ¿Cómo está, Noelia?
Muy bien, buenos días.
Esa voz que usted escucha es la de Noelia Funcheira, mi compañera, porque vamos a estar haciendo con ella una hora de radio hoy básicamente dedicado a qué tema.
A la escuela rural, bueno, la escuela en su ámbito rural, y también a la educación agraria, también a las vacaciones de invierno y los chicos cómo se desarrollan en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un variadito.
Tenemos un variadito de temas, bueno, las vacaciones de invierno, como que es lo que estamos atravesando, la educación rural, y sobre el final del programa, Noelia Funchera trae una historia de vida, una maestra de una escuela de rural del Chaco, ¿no es así?
Sí, corresponde a la Escuela de Educación Primaria número 124, Silverio Guzmán, corresponde al paraje Santa Elena de las Breñas Chaco, y vamos a hablar con una docente que trabaja en el anexo de esa escuela, que es de jardín, de nivel inicial.
¿Cómo es una jornada de jardín infante en una escuela con 5 o 6 alumnos en un paraje en la provincia del Chaco? Un tema del cual estamos poco informados. Pero para eso estamos aquí en Bien Aprendidos, para traerles hechos educativos, casos, para contarles un poco cómo funcionan estos sistemas educativos, tanto en la ciudad como en los rincones más alejados del país. Una hora de educación en Radio Nacional. Quédate ahí.
Bien Aprendidos, por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Estamos en vacaciones de invierno, no hay clases, pero sin embargo las escuelas o el sistema educativo tiene algún tipo de actividad. En la provincia de Buenos Aires comenzó el programa La Escuela y Vos en Invierno. ¿De qué se trata esto? Bueno, para eso estamos en comunicación con Cecilia Barberis, que es subdirectora de Educación Física del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cecilia, ¿qué tal? Daniel Santa Cruz te saluda, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, contanos un poco de qué se trata este programa La Escuela y Vos en Invierno, que se lleva adelante en el sistema educativo bonaerense.
Bueno, La Escuela y Vos en Invierno es el segundo año consecutivo que se implementa, que se lleva adelante, y es una propuesta pedagógica para desarrollar actividades recreativas y artísticas y deportivas en el receso de invierno. Proporciona a los alumnos la posibilidad de espacios, ¿no?, de donde aparece la creatividad, el juego, los deportes, el esparcimiento y el acceso a eventos culturales y deportivos. En realidad lo que se viene es una dinámica diferente a la lógica de la escuela en el resto del año, ¿no?, de las actividades habituales. Uh-huh. O sea que es un espacio de encuentro que se implementa entre 2 o 3 veces a la semana con este tipo de actividades, destinada a los alumnos del sistema educativo.
¿Y se realizan las mismas escuelas?
Sí, mira, a partir de un proyecto distrital se determinan sedes. Y lo que se propone en cada una de las sedes es la articulación con espacios adecuados para, cuando digo adecuados, pueden ser polideportivos con respecto a las propuestas específicas de educación física, los CES, el CES como institución propia, ¿no?, de la Dirección de Educación Física, que es una institución educativa, y las escuelas de artística, se plantean como sedes para llevar adelante este programa, donde se desarrollan actividades como, por ejemplo, prácticas acuáticas, porque está la posibilidad de articular con polideportivos municipales, prácticas circenses, juegos deportivos, en fin, una gama de propuestas para acercarle al alumno una actividad recreativa interesante en el receso de invierno.
Bueno, y además también es como darle una mano a las familias, ¿no? Porque al no tener escuela, los padres trabajan y tienen la posibilidad de que el chico esté entretenido, divirtiéndose, realizando tareas recreativas, deportivas, en un ámbito con otros chicos, y ellos pueden, sin interrumpir, que ellos tengan que dejarlo con alguien más, digamos, porque para que no estén solos en la casa. Esto es muy importante, por eso te pregunto, todavía queda un poco más de una semana de vacaciones de invierno.
Sí.
¿Cómo los que no están participando de la Escuela y Vos en Invierno, cómo pueden hacer para hacerlo en estos días que restan hasta que comiencen las clases?
Muy bien, los que todavía no se han acercado a este tipo de propuestas se acercan a la escuela y ahí van a tener la información. En realidad, la difusión de la propuesta empezó antes del receso en cada uno de los distritos a través de este proyecto distrital. Se informó a las familias dónde iban a estar las sedes ¿no? ¿Dónde iba a funcionar esta propuesta en cada una de las sedes de cada uno de los distritos? Así que se acercan a esas sedes para inscribirse y participar de esta propuesta tan interesante, ¿no? Que además la escuela, ¿no?, como lugar de encuentro, como esto que vos decías, ¿no? El papá se queda tranquilo porque su hijo está en la escuela, está en, claro, la escuela, está en el CEF, está en la escuela de artística, está con docentes, con profesores de educación física, con profesores de artística y además con una propuesta recreativa interesante para este receso escolar.
¿Cuántos chicos están participando de esta propuesta hasta ahora?
Hasta ahora aproximadamente unos 9.000 chicos. Uh-huh. Estamos, pensá que, bueno, en algunos lugares el tema del clima tampoco ayuda, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se están sumando chicos en este momento y aproximadamente son, te dije, 9.000, un poco más también.
Bueno. Cecilia Barberis, que es subdirectora de Educación Física de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, nos contaba los alcances del programa La Escuela y Vos en Invierno. Y bueno, si no tu familia, tu chico todavía no se acercó y estás interesada, puedes informarte en la escuela de tu hijo para saber dónde se realizan estas actividades. Todavía queda más de una semana y está muy lindo y es bueno aprovecharlo. Cecilia, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
No, por favor, hasta luego.
Hasta luego.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Baby.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Y como decíamos, hoy vamos a hablar de mucho de educación rural, de escuelas rurales en todos los niveles. En los últimos 5 años hubo un incremento, esto es a manera de ejemplo, del 13,8% en la cantidad de alumnos secundarios en escuelas rurales. Casi el doble que en contextos urbanos, donde aumentó un 7%. Hay un esfuerzo de los estados provinciales y del nacional por llegar a cada una de las poblaciones del país, y esto se entiende porque 9 de cada 10 escuelas rurales son de gestión estatal. Estamos en comunicación con Victoria Zorraquín, que es directora nacional de Escuelas Agrarias y Rurales del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Victoria, buen día. Daniel Santa Cruz la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? Bien, muy bien. Gracias. Gracias por llamarme. Saludos a toda tu audiencia.
Gracias. Victoria, ¿a qué se debe esta expansión de las escuelas rurales en el nivel secundario? Porque el crecimiento de un 14% en los últimos 5 años es bastante interesante, importante.
Bueno, fundamentalmente se debe a que estaba retrasado respecto del crecimiento de las urbanas, en el sentido que desde que la ley de educación secundaria se hace obligatoria, eso obliga al Estado a llevar educación secundaria a cada rincón del país, pero no fue que al principio se cubren todos esos lugares. Eso por un lado, y segundo, esta es la preocupación, que en el medio rural hay todavía mucha resistencia de parte del adolescente a escolarizarse, digamos. Entonces, esto es lo bueno de lo que pasó en estos últimos 5 años, que gracias a todo este trabajo se fue consiguiendo que estos chicos sí se escolaricen, lleguen a la escuela, ¿no es cierto?
Ahora, en un país donde tenemos el 41% de los chicos que termina el colegio secundario en la edad esperada y un 60% con algún tipo de sobreedad, digamos, una tasa de graduación, de terminalidad de la escuela media muy baja. ¿Cómo es, no sé si está medido, pero cómo es la tasa de graduación en las escuelas secundarias rurales?
No tenemos el dato en las rurales, pero sí tenemos el dato en las agrarias, uh-huh. Que son las escuelas de educación técnica con vinculación directa al agro en cualquiera de sus titulaciones, y la tasa de graduación es bajísima, de alrededor del 30%.
Claro.
Eso es una fuertísima preocupación. Mira, yo ayer estuve trabajando con un grupo de productores justamente que están interesados en abrir una escuela agraria en Roberts, provincia de Buenos Aires, donde hay una sola escuela secundaria con orientación en gestión y administración, y obviamente hay siempre... En un país que le da mucha importancia al agro, donde hay productores queriendo transformar sus localidades, queriendo impulsar el agro, obviamente tienen una gran preocupación de que la educación tenga algo que ver con lo que ellos hacen.
Claro.
Y cuando les mostré los datos, incluso en la provincia de Buenos Aires, que se hacen fuertísimos esfuerzos, se terminan graduando entran 13.000 alumnos en primer año, y 7 años después se gradúan 700 alumnos.
Claro.
O sea, estamos en un momento...
Sí, es un tema muy delicado, y digo, está bueno que aumente la escolarización. Ahora hay que apuntalar a la retención de esos chicos y a la terminalidad.
Bueno, exactamente. Y para eso todas las provincias están pensando en distintas acciones. Y nosotros desde Agroindustria estamos contribuyendo, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la educación, en principio agraria, toda la que tiene que ver con agroindustria, estamos mostrando toda la innovación que existe, y que si no llega al aula, el chico termina sintiendo que la escuela no le sirve para nada, porque el chico no quiere ir a la escuela a ser un alumno pasivo, de algún modo un vaso que alguien va a llenar. El alumno quiere ser protagonista, y cada vez que vos le das la oportunidad de ser protagonista, se nota rápidamente que el alumno está interesado, pero quiere pensar y saber que ese título, esos 7 años que se va a pasar en una escuela agraria, o 6 años que se va a pasar en una escuela secundaria orientada, realmente le van a hacer una diferencia en su vida.
¿Y cuál es la formación que tienen los chicos específica en las escuelas agrarias? Digamos, cuando salen con algún tipo, por supuesto salen con algún tipo de orientación técnica, pero ¿por qué no nos explica a los que desconocemos qué tipo de titulación o qué tipo de formación consiguen los alumnos secundarios de las escuelas agrarias?
Bueno, hoy existe un título que es el técnico en producción agropecuaria, que después en las distintas provincias toma distintas orientaciones. Por ejemplo, hoy ese título en la provincia de Buenos Aires tiene en su último año unas 10 orientaciones, alguna en maquinaria agrícola, en turismo rural, en lechería. La más común es la de administración agraria o producción agropecuaria directamente. Ahora, lo que le pasa a esa educación es que, por más que los profesores hacen grandes esfuerzos, tienen la camiseta puesta por sus escuelas, muchas veces son exalumnos de esas mismas escuelas, eso que ocurre adentro de la escuela se quedó muy atrás con lo que verdaderamente está ocurriendo en la agroindustria innovadora, decimos nosotros. Entonces hoy están aprendiendo quizás técnicas que se usaban hace 10 años, pero no las técnicas que se usan hoy. O están aprendiendo a criar pollos, o están aprendiendo a criar vacas, ¿no?, ganado, pero usando una técnica, una producción, una genética, que no es la que hoy en una granja, no de producción familiar, en una granja sustentable que quiere mejorar, crecer y dar producción a cualquier población, ya tiene incorporada distinta tecnología. Por ejemplo, nadie produce pollos sin sensores electrónicos. Hoy, cualquier producción de pollos, incluso la producción de pollo a campo, cuando vos decís quiero comprar un pollo producido a campo, es un pollo que no tiene hormonas, que no tiene, pero que sí, en algún momento está en encierre y en algún momento está producido mediante algún tipo de sensor que le da el alimento, le da el agua, le enciende la luz, le apaga la luz. Lo mismo con los chanchos. Entonces, no entender de sensores y de electrónica en la educación agraria, y les estamos haciendo un daño enorme.
Y esto, entonces, los alumnos que vienen de contextos familiares o contextos sociales donde se trabaja este tipo de producción, ¿ellos notan la diferencia que en la escuela le están enseñando cuestiones que están atrasadas respecto al marco donde ellos conviven o conviven sus padres laboralmente?
Sí, notan esa diferencia. Yo creo que más que por ahí, esos alumnos tienen una motivación ya intrínseca, pero hay muchos alumnos que eligen la educación agraria con la esperanza, con el interés de encontrar ahí eso que les va a hacer la diferencia en su vida laboral, profesional. La escuela secundaria te tiene que dar las habilidades tanto para trabajar como para estudiar. Hoy ya no existe esa disyuntiva. Hoy todos entramos al estudio y al trabajo de manera aleatoria, depende de los periodos de nuestras vidas. Nos seguimos capacitando, nos seguimos actualizando siempre, y si no tenemos esas habilidades que requiere el mundo académico, nos va a ir mal. Y a su vez, si no tenemos esas habilidades que requiere el mundo del trabajo, tanto blandas como duras, también nos va a ir mal. Entonces, el chico entra a esa escuela creyendo, ¿no?, que la escuela le va a brindar eso, y se termina cansando. Es muy tarde hoy. En el formato de escuela agraria de hoy, a veces tarda, los primeros 3 años son demasiado generales y el chico todavía no puede entrar a los proyectos que le interesan, o muy sutilmente. Entonces, bueno, creemos que hace falta remozarla, y creemos que un buen camino es mirar esta agroindustria innovadora, mirar esas producciones que sí son amigas del medio ambiente, que sí son amigas de sus personas que trabajan con ellos y que los cuidan, los posicionan, los potencian, esas producciones que sí, además de producir, suponete, carne, producen bioenergía, porque con la bosta de un feedlot tienen un biodigestor y producen energía, producen biogás, y con eso dan luz a un pueblo, por claro. ejemplo, y hay casos en Argentina, no nos tenemos que ir a Australia para ver eso. Entonces nosotros creemos que estoy diciendo unos poquitos ejemplos de los miles de que hay, y creemos que eso es lo que tiene que llegar rápidamente a la escuela, porque cuando vos le acercás esto a cualquier alumno, enseguida se siente motivado, más allá si después se va a dedicar o no a la producción agropecuaria directamente. Quizás termine siendo médico o abogado o enfermero o maneje camiones, pero cuando entendiste cómo funciona la agroindustria y la importancia que tiene para nuestro país y que la leche no viene del sachet, creo que le hacemos un bien enorme a todo ese mundo productivo, ¿no?
Seguro. Victoria Sorraquín, directora nacional de Escuelas Agrarias y Rurales del Ministerio de la Agroindustria de la Nación. Yo te agradezco mucho esta entrevista, la verdad que pudimos traer aquí a la mesa un poco de información sobre un sector de la educación que en general es desconocido, sabrás que no es muy conocido para la sociedad en general, que hay escuelas de agroindustrias que se dedican a esto. La última, y te pido ser breve porque estoy con poco tiempo, los docentes que trabajan en estas escuelas, ¿los forman ustedes, los docentes vienen formados del campo laboral?
Bueno, los docentes vienen formados del campo laboral. Obviamente el INTA, que es esta institución tan prestigiosa en Argentina, ha hecho muchísimo por la educación agraria en todo el país. El INTA depende de nuestro ministerio y, por supuesto, nosotros estamos tratando de potenciar eso. Y de paso te paso un aviso. El martes, este martes 24, en la exposición rural, hacemos, por un lado, el Día de los Oficios de la Agroindustria, y llevamos a nuestro stand muchos de estos oficios novedosos que hoy están en la agroindustria y que queremos que el mundo conozca. Uh-huh. Y además ahí mismo se van a hacer dos actos. Por un lado se va a firmar con muchas empresas el compromiso con la educación agraria, y por otro lado, respondiendo a tu pregunta, la provincia de Buenos Aires va a firmar con el INTA un convenio específico para que todas las estaciones experimentales del INTA capaciten a docentes y alumnos de todas las escuelas agrarias de la provincia de Buenos Aires a partir de el miércoles 25, digamos. Así que hay mucho por hacer, pero la verdad es que tenemos recursos humanos, científicos, para acercar estas innovaciones a las escuelas. Lo único que tenemos que hacer es construir estos puentes para que esto ocurra.
Perfecto. Bueno, Victoria Sorraquín, directora nacional de Escuelas Agrarias y Rurales del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Gracias, Victoria, por tu tiempo, por esta entrevista. Fuiste muy didáctica y la verdad que era un tema que no siempre abordamos aquí en este espacio y, bueno, lo queríamos hacer. Gracias, ¿eh?
Bueno, gracias, Daniel, a total disposición y un saludo para todos.
Hasta luego.
Bien aprendidos por Nacional.
Y en esta mañana que le estamos dedicando el programa a todo lo que tiene que ver con educación rural, escuelas rurales, hablamos de escuelas agrarias, hablamos de escuelas rurales, hay un tema que conocemos bastante poco. ¿Cómo es la educación inicial en la educación rural, en las escuelas rurales? ¿Cómo nos imaginamos que puede ser un jardín de infantes, por llamarlo, para que usted pueda entender, en una zona rural? Ustedes saben que Verona Batiu, que es especialista de educación infantil de la Organización de Estados Iberoamericanos de Argentina, realizó un trabajo con UNICEF, temas claves de la educación infantil, el nivel inicial en el ámbito rural. Un trabajo muy interesante que se va a presentar el próximo 24 de julio en la sede de la OEI. Después Noelia va a pasar más información al respecto. Y tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros aquí en Radio Nacional. Verona, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos, Verona. Bueno, contanos un poco de qué se trata este trabajo que refleja lo que es el nivel inicial en el ámbito rural.
Sí, bueno, mira, te cuento. Lo primero que uno puede decir es que esta pregunta que vos te hacías acerca de, bueno, ¿cómo es un jardín de infantes en el ámbito rural? El nivel inicial en el ámbito rural tiene algunos rasgos muy singulares y diferentes a lo que aparece como instituciones en el ámbito urbano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo primero que yo tengo que decir es que no hay jardines en el sentido de que en realidad la oferta está concentrada en salas de nivel inicial del nivel, en escuelas de nivel primario. Entonces, lo que uno se encuentra en el ámbito rural son escuelas primarias que tienen una sala de nivel inicial con una maestra designada de dicho nivel.
Y esa maestra contiene chicos de distintas edades, pueden ser 4, 5...
Exactamente. Claro. La otra cuestión es eso, es que en realidad puede haber una sala o dos, según funcione en un turno o en otro, y que esa maestra atiende a niños tanto de 4 como de 5 años, y en menor proporción también niños de 3. Uh-huh. Es una sala multiedad, se llaman salas multiedad. Y la otra cuestión es que suelen ser salas de poquitos niños, ¿sí?
Claro. En realidad se replica un poco el modelo de muchas escuelas rurales que tienen baja matrícula y a lo mejor tienen también un docente para varios grados que los tiene en la misma aula y les va dando clases de manera segmentada, ¿no?
Exactamente. En ese sentido, como que sigue el mismo espíritu, las mismas características. Eso está asignado porque se tratan de contextos de muy baja densidad de población. Uh-huh. Eso es estrictamente por eso. También en nuestro país en general, cuestiones que por ahí no tenemos tan presentes en el ámbito urbano, es que tenemos que considerar como una composición cultural muy heterogénea, muy amplia. Entonces, sobre todo en las zonas nortes, pero también en el sur, uno se encuentra además con que las escuelas pueden estar ancladas en territorio de comunidades indígenas.
Claro.
Así que ahí también, en muchos casos, los niños que asisten pueden ser niños bilingües, porque hablan la lengua indígena materna y el español, o incluso puede haber niños monolingües que llegan al jardín solo hablando la lengua aborigen y no el español.
Verona, ¿cómo es la vocación que tiene la familia para escolarizar a los chicos en edad tan temprana en zonas rurales? ¿Están convencidos de hacerlo? ¿Es costumbre? ¿Es novedoso?
Mira, uno ahí puede pensar lo siguiente, digamos, en términos de clave histórica, lo que ha pasado es que el jardín ha sido una oferta que se concentró históricamente en centros urbanos. Entonces, su expansión se da en el ámbito rural mucho más tardíamente. O sea, digamos que es la expansión es de los últimos 20 años. En general, no había oferta de nivel inicial en el ámbito rural. Uh-huh. Pero con los años y a partir de las distintas legislaciones, desde la obligatoriedad de sala de 5 en la Ley Federal de Educación, después su ratificación por la Ley Nacional y también la obligatoriedad de 4 a partir de la modificación que se hizo en el 2014, la expansión fue cada vez creciendo más y en realidad desde el punto de vista de la comparación entre la cobertura de lo urbano y de lo rural, uno puede estar tranquilo de que es prácticamente equivalente. ¿Sí? O sea, en general los mismos números se dan de tasas de cobertura en 5 años y en 4 años, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural.
La práctica los docentes cuando trabajan con los chicos en estas aulas, con chicos de distintas edades, me imagino que tienen una dificultad porque hay mucha diferencia entre los juegos, entre toda la tarea de recreación que tienen los alumnos en un jardín de infantes, digamos, en una zona urbana, por eso están divididos en salas de 3, 4 y 5, ellos tienen que jugar con los chicos, que es un tema que vos abordaste en un trabajo anterior, cómo juegan los chicos en educación inicial en las aulas. Creo que lo habrás podido ver en tu estudio cómo se arregla el docente con chicos de distintas edades para poder entretenerlos a todos a la vez, a pesar de que tienen distintas edades.
Sí, en realidad ahí, mira, yo te cuento un poco más acerca del proyecto en el que nosotros estamos trabajando. Nosotros trabajamos en un proyecto de cooperación con UNICEF Argentina, que se implementa en la provincia de Chaco en base a un acuerdo con el Ministerio de Educación de Chaco, y estamos abarcando a todas las escuelas rurales que tienen sala de nivel inicial en la provincia. Si esto asciende alrededor de unas 300 escuelas que están distribuidas en todo el territorio chaqueño, incluye unos casi 400 docentes bajo proyecto, y más o menos unos entre 1.600 alumnos, ¿sí? En realidad lo que pasa ahí es que casi todas las escuelas tienen un docente, una sala de nivel inicial, pero en la composición de Chaco, como yo te decía, hay una fuerte presencia de comunidades aborígenes, y en ese caso muchas de las salas están organizadas en parejas pedagógicas. Está el maestro y el docente auxiliar aborigen también. Uh-huh. Nosotros trabajamos en un proyecto de capacitación destinado a toda esta población, en el marco de una implementación trianual. Empezamos el año pasado, ahora elaboramos una primera versión de la publicación que estamos presentando el martes, y finalmente, después de la primera incursión en el campo con las escuelas, hicimos la versión definitiva de este libro. Trabajamos este segundo año con una segunda zona, que es la zona este, y el año que viene trabajamos con la zona norte, y así cubrimos en tres etapas todo el territorio. La verdad es que una de las cuestiones que nosotros teníamos como un requerimiento era, bueno, cómo trabajar con niños de distintas edades, como si esto fuera realmente una dificultad para, claro, los maestros. Y lo cierto es que
Es la primera pregunta que me aparece a mí, que digamos que soy desconocedor de este tema.
Sí, y, sí, claro. Pero lo cierto es que eso resulta una gran ventaja, y en realidad si uno recoge experiencias también de otros países, la opción por conformar grupos de niños en nivel inicial de distintas edades suele ser una opción de elección pedagógica. Nosotros acá estábamos muy acostumbrados a esa división 4, 5, 3, pero en realidad convivir y aprender con niños más pequeños y más grandes, siendo esa franja, que no hay tan extremas diferencias, pero aún en el primario, en realidad tiene importantes ventajas para los aprendizajes de los chicos. Y en el diálogo con los maestros y en las visitas que estuvimos haciendo a las escuelas, lo que nos encontramos es que más que las diferencias de edades, las dificultades que se encuentran los maestros es con trabajar con grupos muy chiquitos, ¿sí? Es como que en la formación inicial siempre uno piensa en actividades y propuestas para un grupo de 20 niños o más, y en este caso estamos hablando siempre de grupos de entre 5 y 10 niños. Incluso, bueno, eso también está como agravado en el sentido de que una de las cuestiones que pasa y es típico de la ruralidad es que el funcionamiento de la escuela está completamente apegado a las condiciones climáticas. ¿Sí? Uh-huh. Mayoritariamente, si la escuela no está cerca, muy cerca de la ruta, cuando llueve es muy difícil llegar, ¿sí? Y entonces las clases están como acompañando ese ritmo climático, con lo cual los niños asisten de manera bastante asistemática, ¿sí? Y para los maestros también es difícil eso, cómo llevar un hilo en las propuestas y una unidad, claro,
una continuidad, claro, una continuidad,
claro,
un trabajo en el aula.
Cuando viene un niño, el otro no, después, claro, no hubo clases dos días, después se vuelve.
Sí, seguro.
Así que el material tiene muchas propuestas para responder a esos problemas que son los que realmente para los maestros eran una dificultad.
Bueno, Verona, esto se presenta, este trabajo, que me parece muy, pero muy interesante, temas clave de educación infantil, el nivel inicial en el ámbito rural, lo presentan el próximo martes 24...
En la sede del CAEU.
Verona Batiuk, especialista de educación infantil de la Organización de Estados Iberoamericanos de Argentina, que trabajó junto con UNICEF este informe, temas clave de la educación infantil a nivel inicial en el ámbito rural, me parece súper interesante, y hoy que bien aprendido se ha dedicado todo el programa a la educación rural, nos pareció muy pertinente tenerte en este programa. Verona, gracias,
bueno,
por tu tiempo y por la
gracias.
Entrevista. Dale, gracias.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
decías, porque encontraste la razón en la vergüenza. ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Y si no estás cubriendo el sol, y si no alcanza la respuesta del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Ah, ah, somos más víctimas del cielo. Víctimas del cielo.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Hoy dedicado a la educación rural, ¿no? Y hablamos con especialistas que han hecho trabajo sobre educación inicial rural, hablamos sobre escuela rural agraria, las escuelas rurales que tienen algún tipo de orientación agraria. Venimos trabajando ese tema desde que comenzó el programa, pero no podíamos cerrarlo sin hablar con quienes hacen posible esto, que son los maestros rurales. Y Noelia Funcheira trajo una historia que está bueno para contarlo en el cierre de este programa.
Sí, Dani, porque dos componentes que son fundamentales a nivel educativo es, por un lado, los alumnos y por el otro, los docentes, que haces un trabajo. Y queríamos hablar con Clarisa Sagripanti, que es docente de la Escuela de Educación Primaria número 124, Silverio Guzmán, del paraje Santa Elena de Las Breñas, Chaco. Buen día, Clarisa, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Nosotros muy bien por acá, de vacaciones, ahora en el receso de invierno, pero muy bien, la verdad que muy bien.
Bueno, Clarisa, ¿cómo es un día de una escuela rural ahí en Las Breñas del Chaco? ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Cómo se organizan ustedes los docentes con los alumnos? Cuéntenos un poquito cómo es un día de clases en la escuela Silverio Guzmán del paraje Santa Elena en Las Breñas del Chaco.
Bueno, nosotros, yo soy profesora en educación inicial, o sea, pertenezco a la escuela, es un jardín anexo a la escuela de educación primaria número 124. Bueno, la escuela cuenta con 13 alumnos de la escuela primaria y 8 alumnos reales en el jardín anexo. Digo reales porque tengo alumnos que asisten, o sea, de manera oyente, porque todavía no cumplen la edad que deben tener para poder asistir bien, digamos. Somos dos, personal único de la institución, o sea, la docente de escuela primaria es la directora a cargo y yo que estoy a cargo de los niños de jardín de infantes.
¿Cuántos alumnos tiene la primaria y cuántos tiene el ciclo de nivel inicial?
13 alumnos tiene la escuela primaria y 8 alumnos reales que están asistiendo de manera normal, 8 de jardín. Pero tengo 2 en total porque algunos son oyentes.
Claro. ¿Y cómo es un día de clase para ustedes? ¿Reciben los alumnos? ¿Cuántas horas pasan en la escuela los chicos? ¿Cómo es la asistencia de los mismos?
Bueno, el horario de clase, nosotros somos jornada simple, o sea, los niños entran a las 8 de la mañana y salen a las 12 y cuarto. Cuando ellos vienen de muchos kilómetros, algunos hacen 5, 8 kilómetros, y bueno, la escuela primaria está en un aula y el jardín, digamos, anexo en otra aula. Yo tengo plurigrado, plurisala sería de jardín de infantes, o sea, tengo sala de 3, 4 y 5 años. Y la docente de primaria tiene de primero a séptimo grado todos juntos en un mismo salón.
Claro, yo justamente, Clarisa, le iba a preguntar sobre cómo era la dinámica dentro de un aula en donde tenemos los alumnos de todos los niveles en un mismo lugar. Como docente, ¿cómo es la planificación? ¿Cómo son las actividades? Porque el alcance es bastante distinto.
Exactamente, sí, es muy distinto y a la vez nosotros en la escuela rural es muy distinto a la realidad de lo que es la zona urbana, porque claro, nosotros trabajamos, la planificación se trabaja, una planificación anual donde se planifican todos los proyectos o unidades didácticas. Depende de cada institución, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con proyectos anuales. Primero, una planificación anual, tanto la docente de primaria como yo de nivel inicial. Trabajamos una planificación anual, luego se bajan a los proyectos que se van dando por meses y luego una planificación diaria. Yo, por ejemplo, en el nivel inicial tengo que adecuarme a las edades. Claro. O sea, la misma temática, pero adecuarla a la complejidad, digamos, a la sala de 3, a la de 4 y a la de 5. Uh-huh. Lo mismo, bueno, la docente de primaria tiene sus contenidos por áreas y bueno, divide los alumnos, a los de los primeros grados los pone adelante y luego va poniendo a los otros chicos un poquito más atrás, a los que son un poquito más grandes. Pero es difícil porque los niños también les cuesta porque ellos a las tardes, por ejemplo, ayudan a sus padres a trabajar. Claro. Y es difícil el aprendizaje de ellos.
Y nosotros tenemos entendido que su escuela formó parte de un trayecto formativo con un proyecto que tiene la Organización de Estados Iberoamericanos con UNICEF de capacitación docentes para, bueno, justamente para el ámbito rural. ¿Cómo cree que pudo contribuir a su labor? ¿Y si hubo alguna mejora o si pudo mejorar la dinámica en el aula?
Sí, bueno, yo primeramente cuando comenzamos a transitar, digamos, el año pasado que hicimos para nosotros que es como una capacitación, sí, digamos, porque la verdad que nosotros los docentes rurales tenemos muy pocas capacitaciones para nosotros, para el contexto rural, porque mayormente son capacitaciones abiertas y de un tema específico, uh-huh, que a nosotros a veces, muchas veces, no la podemos volcar a la realidad, digamos, de lo rural. Pero bueno, esto que hicimos el año pasado nos sirvió mucho porque más allá de trabajar nosotras como docentes de nivel inicial, de volcarlo en la sala, lo pudimos volcar también con los chicos de la escuela primaria, que a veces les cuesta mucho. Hay cosas que, por ejemplo, se olvidaron, que claro, ya los juegos tradicionales, por ejemplo, ya prácticamente es como que ni existieran en la zona urbana, y en la zona rural sí, nosotros sí trabajamos continuamente porque ellos tienen otras culturas, otras costumbres, algunos pertenecen a una religión distinta y te traen una cultura, una religión distinta, y claro, tienen sus costumbres. Y bueno, y trabajamos con eso y aplicamos mucho lo del proyecto con el que se trabajó desde la OEI, de UNICEF, así que fue muy fructífero para nosotros y para mí especialmente, porque bueno, mi directora de la escuela, ¿sabes?, es una persona muy buena, pero ella es muy cerrada, es esas docentes que se recibieron hace muchos años, uh-huh, ya está, le falta muy poquito por jubilarse, y ella es como que en un primer momento se cerró mucho a que puedan visitarme, a que yo pueda aplicar esos proyectos, pero bueno, después mostrándole todas las cosas que hacíamos, los materiales, claro, los juegos, cómo trabajaba yo en el aula con los chicos, la hacía taller con los padres, fue integrándose y bueno, y después trabajamos de manera, hicimos un proyecto institucional para trabajar con ella también y pudo, o sea, pudo unirse con nosotros y trabajar juntos, digamos, sin problema.
Claro. Clarisa, ¿cómo es la relación, teniendo en cuenta el contexto social, las distancias, bueno, todos los problemas que rodean a una escuela rural? Usted que es maestra de educación inicial, ¿cómo es la relación con las familias? Porque me imagino que los papás de chicos que van al jardín de infantes, a educación inicial, tienen que tener una relación con la docente. En el caso de ustedes es mucho más difícil tenerla periódicamente, pero ¿cómo se logra ese diálogo con las familias de los chicos que asisten a su clase?
Y nosotros, bueno, en el jardín de infantes mayormente, eso es lo que nosotros siempre hablamos con las docentes de la escuela primaria, porque nosotros los de nivel inicial tenemos un contacto directo siempre con la familia, tanto para algún acto, para los proyectos que se dan, para los talleres que se hacen de cocina, o sea, para algún tema que trabajemos en la sala, siempre estamos en continuo contacto con ellos. Que en cambio en la escuela primaria se pierde un poquito porque a veces los dejan a los alumnos,
claro,
mayormente nosotros o los que vienen solitos vienen prácticamente solos y para llamarlos a los padres es imposible porque por ahí tienen sus actividades o se van a trabajar lejos y bueno, pero nosotros con los padres, digamos, de lo que es el jardín de infantes no tenemos ningún inconveniente. Siempre estamos haciendo, o lo mismo, siempre estamos en un contacto directo porque siempre hacemos, por ejemplo, para mantener la institución, hacemos rifas, hacemos bingos, campeonatos, porque bueno, por ahí se hace imposible cuando no tenemos ayuda, digamos, por el tema de la limpieza y todo eso, se hace imposible mantener una escuela sin tener contacto con los padres.
Bueno, Clarisa Sagripanti, maestra de educación inicial de la Escuela de Educación Primaria número 124, Silverio Guzmán, paraje Santa Elena, La Breña del Chaco. Nosotros queríamos hablar con una docente de educación rural, agradecerles esa tarea cotidiana, esa tarea que hacen para educar a nuestros chicos más alejados, en zonas fronterizas, en zonas alejadas de los centros urbanos, porque es una manera también, como decimos comúnmente, de hacer patria, ¿no? Porque la verdad que el trabajo que llevan adelante los docentes rurales es admirable y por demás plausible. Clarisa, gracias por su tiempo, por esta entrevista, que tenga buen día y, bueno, un reconocimiento a su tarea diaria.
Bueno, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, porque, bueno, la verdad que estamos muy lejos de lo que es la ciudad de Buenos Aires, así que les agradezco y, bueno, cuando necesiten, aquí estoy.
Bueno, gracias. Lo mismo para usted.
Hasta Muchas luego. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Bien aprendidos por Nacional.
Y qué rápido se nos fue la hora aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional. Estábamos hablando, como siempre, le dedicamos el sábado a la mañana a hablar de educación en la radio pública de la Argentina, pero le debíamos una información respecto a la presentación del informe de educación inicial en el ámbito rural que se va a presentar el martes.
Sí, va a ser el martes 24 de julio a las 9:30 de la mañana, porque la Organización de Estados Iberoamericanos y UNICEF Argentina lo van a hacer en el marco de la presentación del primer número de la serie Temas claves de la educación infantil, el nivel inicial en el ámbito rural, propuestas de enseñanza. Es un documento que aborda una serie de reflexiones acerca de las características del nivel inicial rural y plantea aspectos centrales que garantizan una educación de calidad para niños y niñas que vivan en ese ámbito. Se va a desarrollar, como dijimos antes, el 24 de julio a las 9:30 de la mañana en el auditorio del CAEU, que es en Paraguay 1583. Pueden inscribirse a través de un formulario que está colgado en las redes. En Facebook es OEI Argentina, en Twitter OEI Arg, y si no, también en la página web de oei.org.ar.
Bueno, perfecto. Bueno, nos estamos yendo. Estuvo Nueve Funchera, ustedes la acaban de escuchar, como siempre, conduciendo conmigo este programa. En la operación técnica, Diego Rosato, alias El Churri. un amigo de la casa o un hombre que se ha interesado por la educación a partir de Bien Aprendido, porque llegamos y pregunta, el tipo quiere saber
sí,
mucho
le interesa,
más.
Sí, le interesa, también nos cuenta la dinámica de lo que pasa en su hogar,
claro,
con,
sabe,
su
con su hijo, con sus estudios, es muy, muy importante, así que es un, para nosotros un tester de cómo funciona este programa. Que no es fácil levantarse tan temprano el sábado a la mañana, pero es muy lindo venir acá a Radio Nacional y tener un espacio para traerles a ustedes todas las noticias que tienen que ver con la educación desde el punto de vista analítico, contar experiencias educativas, contar, entrevistar a los actores del sistema educativo, porque instalar a la educación en la agenda pública de las demandas sociales me parece que es una de las deudas que tenemos nosotros como sociedad. La educación tiene que estar siempre entre las prioridades de la Argentina. Bueno, nos vamos el próximo sábado a primera hora de la mañana a las 6, aquí en Radio Nacional, Bien Aprendidos. Ahora se quedan con María Julia Oliván y su Border Periodismo. Chau.